El mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver.
Doctor Manuel Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y tú?
Muy bien. Aquí dispuesto a escuchar a nuestra experta de hoy para hablar de los problemas de desabastecimiento de fármacos, que también es, en esto ha afectado a la guerra de Ucrania, que lo diría, ¿no?
Bueno, concretamente yo creía que íbamos a hablar del carnaval, pero entonces si nos vamos a Rusia está bien, está bien.
Pues está con nosotros Carmen Rubio, que es doctora en farmacia y profesora titular de toxicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Buenos días a ambos. Un placer estar con ustedes.
Hoy. Hola, hola.
Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Desabastecimiento por qué, Carmen?
Bueno, el desabastecimiento tiene múltiples causas. Pero básicamente porque la industria farmacéutica tiene distintos canales de suministro y distribuye pues a distintas zonas geográficas. Por lo tanto, depende de la demanda y el coste de pago de esos demandantes de los productos, pues la industria decide vender hacia una zona o hacia otra. Entonces, el precio de compra de los medicamentos en España por parte de nuestro gobierno, porque se están, digamos, los precios fijados, pues no es tan alto como en otros países. Entonces las industrias ubicadas en distintas zonas geográficas deciden dónde vender o dónde comercializar sus productos preferentemente. O sea que Esa es una de las causas, ¿eh?
Una de las causas tiene que ver con las perras, entonces.
Evidentemente. Si tú fabricas en Corea o fabricas en India y tienes 200 países que te están pidiendo tu medicamento, pues obviamente lo vendes a aquellas zonas que te lo pagan mejor. Así ocurrió con las vacunas COVID. Obviamente Estados Unidos, obtuvo las vacunas antes que Europa porque además las pagaban mejores que nosotros. Uh-huh. O sea que tiene que ver con las perras en muchas ocasiones.
¿Y la guerra de Ucrania?
Y que además tenemos falta de industria, ¿no? Y que tendremos falta de industria farmacéutica ubicada en nuestro país. Así que a desarrollar, a implementar y ayudar a que se instalen plantas de producción de medicamentos en territorio nacional y europeo para no depender de países externos a la Unión Europea en el suministro de medicamentos.
No, Carmen, ¿y la guerra de Ucrania ha tenido algo que ver?
Yo no soy consciente de que la guerra haya impactado en el suministro de medicamentos.
Es que ahora la guerra de Ucrania es la excusa para todo. También la veíamos en los titulares como causa de todo esto y decir que tiene que ver la guerra de Ucrania con esto.
Bueno, pues yo cuestiono, realmente a título personal cuestiono esas informaciones porque no creo que Ucrania sea suministrador de ninguna de las materias primas necesarias para estos medicamentos ni que esas materias primas no puedan ser utilizadas o suministradas por otras fuentes. Y tampoco creo que Ucrania destaque por su industria farmacéutica.
Oye, por cierto, comentando esto de que si faltan medicamentos, y obviamente Carmen lo sabe muy bien porque pasó en la ciudad de aquel país, Carmen, ¿por qué no se dan dosis exactas y se dan tubos completos?
Bueno, porque en Europa, bueno, pues tenemos diseñado un sistema de distribución de medicamentos con envases que contienen unidades lo más próximas a las pautas terapéuticas. Es decir, tenemos envases de antibióticos que a lo mejor tienen 3 comprimidos porque necesitan una dosis 3 días y tenemos envases que tienen 24 comprimidos porque necesitan dosis de 7 días, 3 comprimidos o 3 cápsulas al día. Con los tratamientos crónicos, por ejemplo, antidiabéticos orales o hipnóticos sedantes, es verdad que los envases suelen cubrir las necesidades del paciente para un mes. Y así es como se diseñó en un momento pues la distribución o la comercialización de los medicamentos, pero no se ha hecho una dosificación personalizada como existe en Estados Unidos. Además, la dosificación personalizada en algunas cosas exige mucha manipulación y mucho, digamos, mucho trabajo manual, que en aquel momento, bueno, pues se decidió se ha decidido así no hacer, es decir, comercializar en envases lo más similares a la pauta.
No, hay una realidad, y empato con lo que apunta Mainar, hay una realidad que uno se da una vuelta por las casas y hay un montón de medicamentos que no se utilizan y que se terminan tirando. ¿Esto cómo se arregla, Carmen?
Bueno, pues invitando a la industria farmacéutica a que los envases sean tengan el contenido de comprimidos o de unidades más ajustados a la pauta, ya que los pacientes cumplan la pauta completa que se les recomienda, porque en muchas ocasiones tenemos pacientes que abandonan, por ejemplo, los tratamientos, a lo mejor de antibióticos, sin finalizar los 7 días recomendados, o tenemos pacientes que están tomando hipnóticos sedantes, un día sí y un día no, se los toman, o antidepresivos. Entonces, en primer lugar, un llamamiento a la industria para que ajuste los envases a las pautas que se precisan, el cumplimiento por parte de los pacientes y que no se repitan recetas, ¿sí? Que se revisen los tratamientos. Es decir, hay pacientes que inician un tratamiento y que el tratamiento no se le retira de su pauta de la receta electrónica, de su plan de tratamiento. Por tanto, no repetir las prescripciones sin reevaluar al paciente. Entonces hay que, estar constantemente monitorizando, vigilando, supervisando los tratamientos de los pacientes y no mantener pacientes 20 años tomando un mismo medicamento.
Que eso ocurre mucho, ¿no? Que hay pacientes que han dejado de tomar un fármaco, pero después claro, van a la farmacia y lo siguen recogiendo. Oye, pero si usted no se está tomando este fármaco ya, ¿por qué lo recoge? Y
bueno, la receta electrónica ahora mismo está manteniendo los tratamientos nada más que se repiten durante 3 meses. Es decir, el médico de cabecera de atención primaria debe revisar los tratamientos y el plan de tratamiento cada 3 meses. Por lo tanto, si uno tiene prescrito un antidepresivo a los 3 meses, el médico debe de reevaluar si el paciente necesita y vuelve a activar en la receta electrónica el acceso del paciente a ese fármaco. Y entonces la farmacia lo dispensa.
Bueno, eso claramente entra dentro de este programa que se llama Educar, ¿no? Tendremos que educar a ambos, al sistema sanitario y, por supuesto, al cliente. Oye, por cierto, aquello que hablamos en su época, creo que lo escuché alguna vez, que ya incluso se puede hacer, que de vez darle todo el bote para que no se me deprima cuando salga a comer y abren 5 o 6 pastillas, no se pueden hacer multipastillas. Es decir, que tú te tomas una pastilla y tiene 4 ingredientes.
Ojalá, eso sería el futuro. Bueno, lo hemos conseguido, la industria lo ha conseguido con los tratamientos del VIH. Antiguamente, cuando a finales de los años 80, principios de los 90, comienza a tratarse el VIH, los pacientes tenían que tomar 3 fármacos diferentes en momentos del día diferentes y había muchos olvidos, incumplimientos. Hoy en día, los tratamientos antirretrovirales incorporan 3 diferentes componentes en una única fórmula. Pero es cierto que no es fácil, no todos los componentes pueden, unificarse porque se absorben de forma distinta o se distribuyen de forma distinta. Pero ojalá pudiéramos dar una pastilla y solucionar, digamos, esa polimedicación de pacientes que en algunas ocasiones nosotros en las últimas tesis que hemos defendido hemos visto que hay pacientes que hasta toman hasta 20 medicamentos diferentes. Imagínense ustedes la confusión.
¡Qué barbaridad eso, Carmen!
Sí. Sí, en la última tesis doctoral que he defendido hemos llegado a observar pacientes con 20 medicamentos diferentes al día.
Y la pregunta es, ¿ese paciente, Carmen, necesita 20 fármacos distintos de verdad?
Bueno, sí, se supone que son pacientes con pluripatologías, patologías diversas, pero es verdad que en algunos casos hemos observado algunas duplicidades de fármacos y a lo mejor fármacos que no son necesarios. Entonces,
con tanto fármaco, Carmen, recordarás que la última vez hablamos de esto, ¿no? Con tanto fármaco es relativamente fácil que haya interacción entre ellos, ¿no?
Sí, hay muchas interacciones que hay que prevenir, pero es verdad que hay pacientes con pluripatología. Entonces, lo más importante es que el médico de atención primaria o el especialista tenga el tiempo necesario para atender adecuadamente al paciente y que el farmacéutico también tenga el tiempo y la formación necesaria para prevenir y detectar esas interacciones o ese uso innecesario de algunos fármacos.
En las farmacias antiguas, uno de los romanticismos que se hacían era que uno preparaba, el farmacéutico debía al conocimiento, preparar una medicación. ¿Esto se puede hacer? ¿Se sigue haciendo? ¿Ya no se hace?
Sí, la formulación magistral es una de las partes más bonitas de la actividad del farmacéutico de oficina de farmacia. Si bien no es obligatorio, las farmacias que quieran tener un laboratorio de formulación magistral deben de ser autorizadas para ello, deben de tener una zona especial para un laboratorio para la fabricación de estas fórmulas magistrales y hoy en día no todas las farmacias de Tenerife voluntariamente participan en formulación magistral, pero hay algunas que sí y bueno, si un médico prescribe, pues generalmente suelen ser fórmulas dérmicas o algún tipo de jarabe para formulación infantil, se preparan las fórmulas magistrales. Y estas vienen ya con el número de medicamentos contados y con las recomendaciones de administración y de conservación. Pero sí sigue existiendo formulación magistral y es una de las asignaturas que también a los estudiantes más les gusta.
Bueno, Carmen, desde luego vemos como mucha gente acude en el día a día a su farmacéutico porque espera que haya una pastilla para todo, hasta para el mal más nimio, ¿no? Y es verdad que puede ser que encuentres algo para lo que estás pasando, pero hay otra serie de males que por mucho que tomes una pastilla no lo resuelven, ¿no? Que tienen que ver muchas veces también con el campo psicológico que hemos tratado de mainar en otras ocasiones. Pero la gente espera que haya una pastilla para todo.
Bueno, en primer lugar, la oficina de farmacia es un centro sanitario cercano al paciente. En todo el territorio nacional se entiende que un paciente debe tener una farmacia a menos de 250 metros de su casa. Dentro de la farmacia hay profesionales sanitarios que se entiende cercanos y empáticos con el paciente, que están ahí para escuchar al paciente, para atender a sus problemas de salud y saber si tienen que derivarlos al médico o hacerles alguna indicación farmacéutica. Pero es cierto, el paciente tiene problemas de salud y quiere consultar sobre cuál es la opción terapéutica, pero en muchas ocasiones sale de la farmacia, igual que sale de la consulta médica, sin, digamos, la indicación o la prescripción de un medicamento. Pero es verdad que se busca la solución a cualquier malo problema de salud. Y hay que saber escuchar al paciente y hay que saber educarlo e instruirlo que no todo se soluciona con una especialidad farmacéutica. Algunas veces son hábitos de vida, algunas veces, bueno, pues son otro tipo de recomendaciones.
¿Qué hacemos cuando las farmacias están distantes?
Bueno, pues solicitarles a ordenación farmacéutica, que son los que establecen el plan de ordenación farmacéutica de los territorios, que consideren la población y digamos, que autoricen nuevas farmacias. Pero de todas maneras, la supervivencia, es decir, la farmacia es una empresa privada de interés público y tiene que estar en una zona donde la población sea suficiente para, digamos, que se justifique su existencia. Cuando no hay suficiente población, lo que se autoriza, lo que Sanidad autoriza es un botiquín de farmacia. Es decir, la farmacia del pueblo o del núcleo poblacional más cercano, lo que es, abre un pequeño botiquín para suministrar los medicamentos, la asistencia farmacéutica a esa población.
Déjame hacer un chiste siempre, porque claro, como en este programa, entre otras cosas, nos gusta sonreír. Fíjate tú lo que acabas de decir. Si hace un rato empezabais el tema, que faltan medicamentos, en ese botiquín que faltará, hasta la aspirina, ¿no?
Bueno, pero mira, Mainar, es verdad que en los últimos tiempos escuchamos a la población quejarse de los servicios sanitarios, de la asistencia sanitaria, de la atención primaria, pero es verdad que son pocos los que se quejan de la falta de farmacia, porque por todos los pueblos de España, no quiero referirme solo al territorio canario, hay una farmacia siempre cercana y el farmacéutico ha sido siempre con el médico y el maestro de escuela y el cura del pueblo, digamos, un profesional presente y cercano. ¿Son suficientes las farmacias? Yo creo que en estos momentos sí.
Entonces, fíjate, vamos a seguir con los con la tecnología del siglo XXI en el que estamos. Y esto lo hemos hablado una vez tú y yo. ¿Cómo puede ser que el dron, algo que hace un transporte, en esas cosas que están lejanas de una farmacia, simplemente por una montaña o simplemente porque las personas que viven son pocas, ¿por qué no empezamos trabajando ese transporte por dron a las casas? Yo entiendo que en una ciudad es complicado, más si la ciudad tiene aeropuerto, eso está claro. Pero ¿por qué no hacemos eso? Lo impulsamos.
Las zonas rurales de Canarias,
así es,
¿no?
Así. No, en las zonas rurales, mira, el otro día salió un artículo en un periódico de gran tirada en el país, donde decía que el 80% de las farmacias están por debajo de la rentabilidad.
Pues yo entiendo que el medicamento es un insumo sanitario, es un producto sanitario de valor terapéutico que necesita de una entrega informada. Igual que en el momento de la prescripción debe de haber un médico que le explique al paciente el por qué, para qué está indicado ese fármaco, cuáles son las interacciones, las precauciones, el farmacéutico en el momento de la entrega del medicamento, de la dispensación, tiene que interactuar con el paciente y recalcar que va a ser un uso eficaz y seguro. Por tanto, yo la entrega sin la presencia de un profesional sanitario no la veo y no la entiendo. Lo que sí voy a decir es que hay algunas quejas sobre algunos fármacos que están restringidos al uso hospitalario por su alto coste o su alta inseguridad. Y los pacientes tienen que desplazarse a los centros hospitalarios para retirar esa medicación una vez al mes. Hablemos de patologías como puede ser la artritis reumatoide o incluso el VIH. Son patologías bastante caras en cuanto a su abordaje terapéutico. Esos medicamentos no se distribuyen ni se dispensan en oficinas de farmacia, lo cual hace que los pacientes tengan que acercarse a los centros hospitalarios a retirar esta medicación una vez al mes. Allí los atienden los farmacéuticos de hospital. Pero también nos podríamos plantear por qué sigue habiendo una alta cantidad de principios activos que están restringidos a este uso y no los acercamos más a los pacientes. Bueno, el sistema en general tiene muchas posibilidades de mejora, pero también es verdad que en el caso de los medicamentos hay que hacer un control porque suponen alto gasto sanitario. Y queremos instruir al paciente. Los drones no les van a dar al paciente, digamos, formación y educación, que es lo que tú, Mainar, y yo estamos siempre comprometidos con. Instruir al usuario, al que tú llamas cliente, educar al usuario para que haga un uso seguro, necesario y eficaz.
Claro, pero déjame que te diga una cosa, Carmen. Fíjate tú que estamos de acuerdo. Estamos hablando del transporte, la educación. En el siglo que estamos, se abre una jodida computadora y la educación la recibes a domicilio, hemos dado clases, licenciamos agentes, la comunicamos por televisión, con radio, o sea, esa parte yo creo que sería la más sencilla, por supuesto, no mando el dron si no conozco a ese cliente, o repito la medicación, o cuando es nueva, por supuesto, hago una videoconferencia con él y hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar las cosas. Acuérdate, Carmen, estamos 8.500 millones, que es que no es cuando yo iba al colegio. Es que ahora
sí,
hay...
pero esta generación todavía, alguna generación que no está, digamos, tecnológicamente capacitada, posiblemente, Mainar, para recibir esa teleconferencia o esa teleformación. Posiblemente avancemos en un futuro, tú es que eres un avanzado de este tiempo.
Mainar 3.0.
Y te anticipa. Pero yo no veo a mucha de la población, digamos, recibiendo teleformación. Y además quieren el contacto cercano de su profesional sanitario. Eso es lo que están reclamando, lo que vemos en la televisión. Ellos quieren ser atendidos. No lo veo yo tan claro.
Oye, por cierto, ahora que tenemos aquí, por seguir también con la clave de humor, Mainar, ahora que tenemos aquí a una profesora de farmacia, profesora titular de farmacia de la Universidad de La Laguna, y un profesor de la Facultad de Medicina. ¿Cómo conseguimos que se entienda médico y farmacéutico con la letra? Porque a veces tienen que traducir ustedes los farmacéuticos, ¿no?
Bueno, ya en la época de la universidad nos es difícil corregir exámenes. Yo creo que el haber puesto tanto examen tipo T ha hecho que nuestros alumnos ya, pues digamos, tengan una caligrafía poco entendible, pero además también una redacción poco fluida. Entonces yo invito en primer lugar a recuperar la lectura y la redacción. Cuando uno tiene que hacer informes ya en la vida laboral, el empleo del lenguaje hoy en día pues es cada vez más deficiente. Y luego la caligrafía es cuestión de práctica. Por tanto, recuperemos los exámenes para que en un futuro, cuando haya prescripciones y recetas, pues podamos entendernos mejor. Pero no, hoy en día la receta electrónica ha paliado mucho los errores tipográficos o de lectura de la caligrafía de las recetas médicas.
Ya, pero es que, claro, a veces vemos a farmacéuticos ahí dándole la vuelta al papel a ver si está escrito al revés o mirándolo con una lupa para ver si entiende, porque y uno dice, pero esto que es un mal de... porque el médico sabe escribir bien, ¿no?
Sí, pero, hombre, por supuesto. Pero bueno, los farmacéuticos
sabía, dice Maynard.
Pero hay que recuperar la escritura, hay que recuperar los exámenes de redacción, desde mi punto de vista, para que mantengamos, digamos, las habilidades, esas que estamos perdiendo gracias a la... por culpa de la digitalización, no gracias a la digitalización, por culpa de la digitalización.
A ver, un tema que nos propone aquí un oyente, Maynard, que es bueno, que le preguntemos a Carmen Rubio por la compra de medicamentos a través de Internet.
Yo soy contraria y además está prohibido el comprar especialidades farmacéuticas. Lo que se puede adquirir por internet, el comercio electrónico, son otro tipo de complementos o de productos. Pero los medicamentos tienen prohibida la compra por internet por el hecho que estamos diciendo, porque su uso debe de estar, sometido a un control de necesidad. Es decir, solo el paciente que lo necesite en base a un criterio médico debe utilizar el medicamento, y además necesita de unas instrucciones de empleo y de seguimiento. Por tanto, el medicamento...
O sea, que los que compran medicamentos a través de Internet son en plataformas ilegales, o ¿cómo
sí,
es, Carmen?
Si son medicamentos, sí. Si son especialidades farmacéuticas, sí, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, nuestro deber es advertir al consumidor de que no adquiera productos farmacéuticos por Internet si son especialidades farmacéuticas.
Como fíjate, si estábamos hablando antes de una videoconferencia, puede ser una cosa muy salida de madre para gente que no tenga mucha experiencia, cosa que yo obviamente no compartiré nunca, porque todo eso vamos haciendo. Es decir, la gente empezaba a ir a Venezuela en barco y ahora en barco no va ni San Dios. Es decir, todo confu. Pero no obstante, llevándolo a las alegrías que producen ciertas medicaciones, el otro día te hiciste de oír en las radios públicas sobre la juventud y el alcohol, y concretamente una importante a nivel nacional que hablaba de ti. ¿Tienes algo que decirnos?
Bueno, es que yo creo que una copita de vino al día, pues además de alegrarnos un poco la comida o el ámbito social, pues es bueno y es cardioprotector. Siempre y cuando las bebidas alcohólicas deben de restringirse al ámbito alimentario, porque la bebida alcohólica tiene dos vertientes. ¿Es un alimento o es una droga de abuso? Si tú usas la bebida alcohólica con fines recreacionales para cambiar tu estado de humor y cambiar el funcionamiento de tu sistema nervioso central, ya ahí la estás empleando como droga. Pero si lo usas durante las comidas, en un entorno recreacional, social, pues es un alimento.
El tópico entonces, tuyo está relacionado con la juventud, ¿te acuerdas?
Ah, pero claro, pero es que es un cardioprotector y tiene algunos antioxidantes, entonces, bueno, pues...
Nos podemos, esto que lo estamos hablando así, Carmen, y decirlo claramente, nos podemos tomar una copita de vino al día que no pasa nada.
Con las comidas. No, ¿qué pasa más? Es que es bueno.
Pero
no es que no pase
con
nada.
Las comidas,
es que es bueno,
almuerzo y cena, ¿o solo una vez al día?
Bueno, se recomienda en el varón. Sí. Una copa, puede tomar una copa en el almuerzo y otra en la cena. Y sin embargo, las mujeres solo media copa en el almuerzo y media copa en la cena. Esas son las recomendaciones de consumo moderado.
Las mujeres, esto es una realidad científica, ¿no? Tienen menos...
Es una perspectiva de sexo. En este caso es una perspectiva de sexo, porque hay una menor dotación enzimática de las enzimas metabolizadoras del etanol.
El alcohol deshidrogenasa, ¿no? Es la enzima que corta...
Efectivamente.
Joder,
Mayer,
Mayer, la leche. Sí.
Nos ha sorprendido, ¿eh?
Sí. Y los asiáticos casi que no tienen alcohol deshidrogenasa, ¿no? Una curiosidad de...
Bueno, no todos. Es decir, es una hay diferencias ahí, raciales en esa dotación enzimática.
Bueno. Oye, por cierto, ya...
Bueno, pues nos quedamos tranquilos porque Mainar y yo cuando quedamos poquito, para almorzar nos tomamos un poquito de vino nada más.
Oye, yo también cuando salgo a comer con Mainar también me tomo una copa de vino.
Y la mitad que yo, la mitad que yo. Y lo público, pues, si luego vas a quedar que tú...
O sea, que cumple a rajatabla sus consejos, ¿no?
Creo que no. Total, sí, sigamos. No. Pero ya que estábamos para el tema y acabándonos riéndonos y estábamos hablando de ciertos vicios, esa gran noticia que hay una medicación ahora para dejar de fumar.
Ay, sí, bueno, pues es la gran noticia. Este medicamento ya estaba comercializado, pero no estaba financiado por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, la buena noticia es que, bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha incluido dentro de los medicamentos financiados para dejar de fumar, que ya existían otros, pues este nuevo medicamento. Y además, la ventaja que tiene es que es un medicamento de actuación muy rápida. Los tratamientos duran nada más que 25 días. Y por tanto, bueno, pues es un, o sea, abre una nueva puerta de esperanza pues a esos fumadores que desean abandonar el hábito tabáquico. Fumar es un hábito tóxico, nocivo, que afecta y merma nuestra esperanza de vida y afecta la calidad de vida. Por lo tanto, hay que invitar a todo fumador a que se plantee dejar de fumar. Para eso tienen que estar, pues digamos, con un ser bien evaluado e iniciar el tratamiento cuando estén preparados, motivados para ello, concienciados. Y además, si lo hacen bajo la supervisión de un profesional sanitario, muchísimo mejor. Y este nuevo medicamento pues es una opción terapéutica fantástica, nueva, todavía cara, a pesar de que está financiado, para aquel fumador que quiera dejar de fumar.
Sí, porque hay fumadores que quieren dejar de fumar, pero les cuesta una barbaridad. Y si este fármaco les echa un empujoncito, pues bienvenido sea.
Es que la nicotina, por desgracia, es una de las sustancias más adictivas que se conoce. Genera un síndrome de abstinencia superior a muchas otras drogas. Casi es un momento insuperable el deseo de fumar. Y por tanto, los tratamientos no solo intentan bloquear ese cuadro de abstinencia que hace que el fumador pues vuelva a recaer en el consumo. Y es muy importante, digamos, no iniciarse en el hábito tabáquico, que esa es una de las educaciones, la educación más importante que debemos de avanzar, intentar fomentar el no o el rechazo al inicio en el hábito tabáquico.
Carmen, tengo aquí a tres oyentes que nos están preguntando el nombre, porque llevamos un ratito hablando del fármaco, pero no lo hemos dicho. Todacitán, ¿eh?
Sí, pero yo no hablo de nombres comerciales, pero sí, bueno, están todas
las... ¿Es el nombre comercial y el principio activo?
Sí. Pues espérate, porque ahora, mira, me lo tenía delante y si lo digo directamente me voy a confundir. Del principio activo del medicamento. Es un producto natural, pero tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo bien. Perdonen, los oyentes.
Pues lo...
No, pero fíjate, hablando mientras Carmen se cultiva, podemos seguir matizando cosas. Casi todos los hechos son mejorables. Es lo que intentamos siempre explicar en este programa, ¿no? O sea, a cuenta de explicar cosas básicas, podemos mejorarlas. Y yo, con todo mi respeto, si ahora que está ocupada, pues voy a decir que a mí lo del dron, espero que haya algún tipo empresarial o empresario que nos esté escuchando y queramos ser líderes internacionales en colocar los primeros drones de transporte de medicación después de la consulta sanitaria, por supuesto, a la distancia donde no tiene el acceso fácil a una farmacia. Sería genial volver a pasar en la historia como los tipos que usábamos primeramente los drones para llevar la medicación a los enfermos.
Muy bien. Bueno, pues nada, Carmen, como siempre, un placer hablar contigo, por lo bien que lo explicas, ¿eh?
Mira, el principio activo es citicina.
¿Citicina?
Citicina, sí.
Vale.
Vale.
Pues mira, apúntatelo ahí, Mainar.
Citicina.
Citicina. ¿Y qué hace la citicina, sabemos, Carmen?
Pues lo que hace es bloquear el cuadro de abstinencia, evitar que el paciente, digamos, actuar sobre el receptor de la nicotina en el sistema nervioso central, bloqueándolo y evitando el cuadro de abstinencia y que el paciente tenga necesidad o deseo de consumo y abandone el hábito.
O sea, que te tomas la citicina y ya no te genera el cuerpo esa ansiedad por la nicotina.
Hombre, tienes que ir acompañado también de lo que se denomina fuerza de voluntad y cambio en los hábitos. Pero
educación, que diría Mainar.
Sí, educación, concienciación del paciente.
Bueno, Carmen Rubios, doctora en farmacias, profesora titular de toxicología de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias, Carmen.
Venga, un placer. Recuerdos a los dos.
Un abrazo.
Oye, a ver cuando nos invitas a los dos a comprobar si lo de la copa de vino...
Y además es bueno, pues sí, bueno, es un poquito más. Nos podemos tomar la mitad de ella, sí, está bueno.
Gracias, Mainar.
Cuidaros mucho.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando duermes bien, te sientes genial, con fuerza para todo. ¿Y tú cómo duermes? En la unidad del sueño de Hospitén analizamos tu forma de dormir. Así podemos diagnosticar si padeces algún trastorno y tratarlo cuanto antes. No lo dejes pasar. Calidad de sueño es calidad de vida. Hospitén.com.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miller-Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Al caer la tarde, expósito.
Centro de salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
En tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Canarias.
Estar informado.
Más titulares, Santi Morellón.
Comenzamos con la denuncia que ha realizado en nuestros micrófonos una de las responsables del taller La Isleta, una ONG que ayuda y acoge a menores inmigrantes. Son personas que sufren maltrato físico y psicológico en los centros de menores, pero también en las comisarías o incluso en la calle, según Elena Rodríguez, que asegura que estos jóvenes tienen grabaciones que lo demuestran. La falta de personal capacitado es una de las causas.
Lo han pasado muy mal, han tenido maltrato realmente. Muy maltrato muchas veces. Tenemos también, hemos tenido no solamente testimonio de ellos, sino prueba de que han sido maltratados realmente en centros donde proceden, en centros de menores.
O sea, en los centros de menores aquí, en Canarias.
Estamos seguras además porque también hay conversaciones que se han grabado también.
Por lo demás, estamos en el Parlamento. El consejero de Sanidad ha sido cuestionado sobre si la Administración Canaria ha recuperado el dinero perdido en el caso mascarillas. Lo cierto es que Blas Trujillo no ha dado muchos datos. Asegura que la Agencia Tributaria ha comenzado ya algunos procesos de embargo, pero no ha revelado más datos acerca de los mismos, amparándose en el carácter reservado de estas acciones. Insiste en la misma línea, que llevan 13 meses, están en proceso de recuperar el dinero y harán lo necesario.
La propia Ley General Tributaria, su artículo 95, establece el carácter reservado de todos los datos con trascendencia tributaria. Y por lo tanto, salvo determinados supuestos tasados, no podemos dar datos, informes, situación. Esa pregunta que usted señala con datos concretos no puede ser satisfecha en este momento ni en este lugar. En cualquier caso, estamos en pleno proceso de recuperar ese, esos dineros.
A las puertas del Parlamento estaba el colectivo de inspectores de salud pública. Su portavoz denuncia que ha pasado un año desde el acuerdo alcanzado con Sanidad y en ese tiempo no se han mejorado ni los recursos materiales ni tampoco humanos. Jafet Nonato cree que no hay voluntad para resolver este problema.
A pesar de haber llegado a este acuerdo el 16 de marzo del 2022, a pesar del reconocimiento público por parte del consejero, del director del Servicio Canario de Salud, de las graves carencias, la realidad es que no se ha cumplido nada de nada y nos da la impresión de que lo único que pretenden es dejar pasar el tiempo.
Les contamos también que Podemos e Izquierda Unida han alcanzado un acuerdo para concurrir de manera conjunta en las próximas elecciones de mayo, de tal manera que parece que hay una fragmentación en el espacio más a la izquierda del arco político. Está esta confluencia de partidos y a la espera de la decisión final que tome, si se puede, ya se ha creado otra alianza de fuerzas de izquierda. Está conformada en este caso por Proyecto Drago, que está liderado por Alberto Rodríguez, así como Equo, Ahora Canarias y Canarias Verde. Y hablamos también de las precipitaciones que han caído en Canarias en forma de agua, de nieve, de granizo y que son beneficiosas para el campo canario, por ejemplo, para las vides, según contaba Pedro Suárez, responsable del Consejo de la Denominación de Origen de Gran Canaria. Es necesario frío durante los dos primeros meses del año para que la planta brote bien en marzo.
Bueno, si cae en esta época, en el momento en que la vid está en parada vegetativa, viene muy bien. Pues como todo cultivo mediterráneo y demás, lo normal es que haga frío en esta época, en el mes de enero, febrero, ¿no? Uh-huh. Y que venga, que le ve a la planta, normalmente su estado vegetativo normal necesita de 1 a 2 meses de frío y para que haga la parada le viene genial, es decir, que brote luego.
Sepan además que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria se han incautado de un total de 560 kilos de hachís que se encontraban ocultos en un contenedor de ropa usada con origen Gran Canaria y que se dirigía hacia Alicante. Se ha detenido un total de 12 personas.
Gracias, Santiago. 10:36.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Que es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal, la Real, el Betis, el Rayo, han sido equipos que han...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hacernos eco también de una protesta que ha hecho un ciudadano de La Palma en Portonao. Se encadenaba allí con su gatito.
En Portonao, 5 de febrero del 23, son las 9:55. Llevamos aquí desde las 8. Yo y el compañero que me ha ayudado, yo me he encadenado y sigo esta pancarta con el lema de volver. Creo que no hay ninguna base jurídica para que los vecinos y vecinas puedan acceder a sus viviendas. A 4 metros de mí hay un medidor oficial que está marcando 1.500 ppm. Este, como ven, incluso por debajo de 400. Ha estado fluctuante, hay bastante brisa y al aire libre, evidentemente, no hay ningún problema. Ha pasado conmigo, pueden firmarlo, nuestro amigo, el gato gordito, cariñoso, y ahí le ven estirándose cómo disfruta.
Bueno, es Francisco Rodríguez Pulido, que decidió encadenarse, como digo, en Portonao para protestar por la situación de prohibición de entrada por la concentración de gases. 5 horas después de esto que acaban de escuchar, la Guardia Civil le invitó a abandonar ese encadenamiento. Francisco está ahora en la sintonía de la cadena COPE. Francisco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está, Francisco?
Bien. Nuestro objetivo era, pues, un acto de desobediencia y de llamamiento a ante la denuncia que he venido reiterando en numerosos escritos, ¿no? Y sobre todo incluso sustentado con rigor científico, bueno, sustentado en evidencias que le pedimos a, que le pido a la ciencia, ¿no?
¿Qué le dijo el Guardia Civil?
Tardaron en llegar al encadenamiento porque a las 8 pasaron más de 3 horas, casi 4, y estaba sorprendido, o sea, no sorprendido porque habíamos burlado a la vigilancia de seguridad que hay allí y ellos estaban encadenados, tuvo tu oportunidad y tiempo para también pasear por las zonas más conflictivas de Playa Chica, comprobar que no hay un problema tan significativo de emanaciones en el aire libre en cuanto a concentración, que hay un problema localizado. Entonces, pues la Guardia Civil dijo, está usted en un área restringida y sabe que tiene que abandonar, ¿no? Y de que dijo esa frase que abandoné pasó, porque mi respuesta fue, pues como comprueba aquí, yo sé lo que hago porque tengo un medidor al lado y la concentración es la de cualquier ambiente atmosférico. Y mientras esté encadenado yo no me voy. Y así fue. Y dije, si lo cortamos la cadena se va. Dice, o lo llevamos al cuartelillo. Lógicamente yo, mi objetivo no era un reto a la autoridad, de la Guardia Civil, sino a la autoridad política. Que pones a la autoridad le haces una llamada a la autoridad política.
Claro. ¿Sí? Francisco, no, quería preguntarle, entonces, ¿usted cree que digamos, que la prohibición de entrar a esa zona no está justificada científicamente?
A ver, lo que yo sostengo es que la gestión no está siguiendo parámetros de lo que debe ser un problema de salud pública. ¿Hay emanaciones volcánicas? Sí. ¿Que tienen y altera la concentración atmosférica? Sí, pero en el exterior no es preocupante. Entonces, ¿dónde hay que ir en las viviendas? ¿Qué ocurre? Y lo constato por numerosos vecinos. Yo no tengo vivienda en Puerto Nao, pero soy vecino de los Llanos Aguiranes. No hay problemas de habitabilidad en primeras plantas para arriba. Entonces, yo lo que planteo básicamente es que se haga un giro en la gestión,
sí,
propositiva, resolutiva, que atienda la vuelta. Por eso el lema de volver a las viviendas, de manera protocolaria, con monitorización, incluso estaciones automáticas en interiores y en las zonas conflictivas que las hay, se acotan, se localizan y se intervienen.
Francisco, ¿y si se nos muere alguien?
No se muere nadie. Es que allí me decían, incluso un guardia civil dice, en la zona que estás que no hay mucho problema, pero si se hubiera, ¿por qué no se encadenó en aquel punto? Que hay más problemas. Sí, sí, dice, yo estuve por allí. Dice, yo no tengo problema, me hubiera encadenado allí. La verdad que tenía razón. No se muere nadie. Cuando hablamos de muerte de cáncer, cuando hablamos de muerte, de mortalidad, de morbilidad, tiramos a las estadísticas. ¿Cuántos han fallecido por un problema de elevada concentración de CO2 asociado a volcanes? Pues ahí están, ejemplo de Nueva Zelanda, Azores, en Italia, y hubo un incidente muy grave en Camerún, en un lago, porque fue una bolsa de CO2 del lago, que en situaciones medio acuosas sí es un factor a vigilar. En lagos, en zonas termales. Pero no mata CO2. En la respiración humana hay que mitificar, no es una molécula que esté en el listado de contaminantes de la Organización Mundial de la Salud. El problema se produce de CO2 en zonas confinadas, en pozos, en interiores, en garajes. Entonces hay que usar sistemas de ventilación. La dispersión del CO2 es rápida. Yo he estado en interiores y ahora en un viaje que tiene una calefacción de butano y llegó a 5.000 ppm, que es una situación ya en la que te dicen que puedes estar legalmente, no hay legislación, por cierto, para de letalidad ni de conflictividad en el aire exterior.
Sí, sí, sí. Claro, pero una cosa es en el exterior donde usted estaba y otra cosa es en uno de esos sótanos donde se han medido disparates de concentración, ¿no? O en Playa Chica también, que ha dado valores máximos, ¿no?
Yo me hubiera, claro, me encadené en un lugar público, primero porque no tengo propiedad privada en Fortunado. No me puedo encadenar al balcón de ninguna propiedad que no es mía. Lo hubiera hecho. Encadené en un lugar público, pero a 2 metros. Había un reconozco que en un garaje no vas a estar, tú no estás viviendo en un garaje, como decía una vecina. Es que el garaje del aparcamiento X también te llega a 5.000 ppm, la combustión de los coches. Hay quien, no se puede, eso es lo que me preocupa con la administración. Y como decía el presidente del Cabildo, de manera coloquial, sí. Un vecino, si tú quieres morir, pues vete para Puerto Nado y si quieres morir, te mueres. No se puede decir eso. En Italia, en 20 años, murió una persona en una zona muy conflictiva porque se cayó en un pozo.
Francisco, ¿tiene pensado hacer algo más para reivindicar esto que nos está explicando o ya con lo de ayer tiene suficiente?
No. Yo he hecho artículos. Yo haré todo lo que esté en mis manos. Estoy apoyando a nivel... a la iniciativa jurídica, al recurso jurídico. Lo que pienso hacer, hay una ventana que la abre incluso la propia administración, que es al doctor Aldo González Brito, que es miembro del Tevolca, y creo que le van a autorizar que él mismo haga sus mediciones con el protocolo que él ha planteado, que necesita el sistema poner agua, porque hay un factor importante en el saneamiento, y yo lo ayudaré. Entonces, si digo que voy a hacer algo más, sería un poco en el ámbito más formal, en un producto que él ha pedido hace tiempo que se le dé esa opción.
Sí. Francisco, le agradecemos que nos atienda y seguiremos pendientes de esa situación de gases que siguen saliendo ahí en la zona de Puerto Nuevo y a ver si se puede buscar una alternativa que permita, por lo menos aparte de los vecinos, volver. Francisco, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. 46 minutos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, expósito.
Centro de salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE
es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con de Cristina 10... López.
Sí, Juan Francisco Cruz ya llegó. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Cómo vas de frío?
Pues bastante, pero todavía estamos camino Burgos, que hay todavía más frío. Estaban a menos tres.
¿Fuiste abrigadito?
A menos tres ayer. Sí, bastante, bastante. Bufanda, guantes, chaqueta, jersey, camisa térmica, de todo.
Los
frío no pasamos.
Juanjo, buenos días.
Buenos días. Mira que ahí no hay cabina, Juanfran.
Correcto, efectivamente.
Ya baja la cara pelada ahí.
Lo importante es ganar, a ver si conseguimos la victoria hoy y la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pase lo que ocurra hoy, va a seguir siendo líder, pero que si gana la distancia se amplía, y yo creo que es importante, viendo que hay muchos equipos que llegan por detrás fuerte, el Granada, el Levante, el Alavés, podría descolgar ya el Burgos si la Unión Deportiva consigue la victoria hoy, pero también lo decía el técnico, que va a ser frío, que van a tener que jugar con muchos condicionantes y que es un partido muy largo.
Mira, vamos a lo importante. ¿Usted quiere alguna recomendación buena para comer por ahí?
Claro, claro.
Sobre todo...
Luego te digo un par de sitios.
Sobre todo que vaya comidito. Perfecto. Porque si no tiene cabina, se nos puede quedar pajarito, ¿no?
Sí, sí, hay que ir abrigadito, gorrito y tal, sí, sí, sí. Aquello es duro.
Sí, sí, esto venimos preparados, venimos
ahora,
con todo el equipaje.
Es un estadio espectacular por el ambiente, parece un campo inglés. Muy,
además,
muy bien.
Histórico, el plantío, además el Burgos es un equipo histórico y encima que está haciendo una buena temporada, es el equipo revelación en la presente campaña y está ahí codeándose para meterse con la sexta plaza. Yo creo que es un partido para los románticos, Burgos-Las Palmas, que suena... A histórico, ¿no?
Sí, sí,
de
los años
70, 80. Si le gana las Palmas al Burgos, le hace un favor al Tenerife, con lo cual...
Suena álbum de estampas 88-89, al Burgos Las
sí,
Palmas.
Sí, sí, efectivamente, sí. Sí, le haría... Bueno, sería un favor primero Las Palmas a sí misma, porque ampliaría la distancia, seguiría siendo líder y ampliar la distancia respecto a los seguidores, sobre todo al tercero, porque lo que busca Las Palmas es el ascenso directo, y después efectivamente a los que vienen por detrás, el caso del Tenerife, que viene muy fuerte y que está ahí. Ojalá que se pueda meter también el Tenerife en promoción de ascenso primera.
Ah, nosotros lo tenemos muy lejos, estamos poco a poco.
No, pero hay opciones.
No, pero tenemos que ser humildes.
Pero mira, el Burgos está a cuánto?
El Burgos está a 5 ahora, estaría a 8 si gana.
Pues oye, del Burgos no se está tan lejos.
No nos saca de pobres lo que pase esta noche, nos da igual. Esta noche estamos nosotros tranquilitos, pues, viendo el partido.
El Albacete es otra cosa, ya son 8, claro.
El tema aquí del Tenerife está el viernes. Hemos ganado al Albacete 1-0, que es el que marca ahora mismo la distancia. Se le ha ganado el gol a Verás, que es importante, porque en el Carlos Belmonte empató el Tenerife. Ha vuelto el hormigón, portería 0, lleva 3 de 4 el Tenerife. Y estamos en el mejor momento de la temporada. Y todavía puede crecer un poquito más. Pero el viernes, por ejemplo, visita al Granada, que está quinto, que no ha perdido en su casa. 13 partidos jugados en el Nuevo Los Cármenes, 11 victorias, 2 empates, que de los últimos 4 partidos los ha ganado todos y solo han encajado un gol, que viene de ganar fuera de Villarreal, es un disparate.
¿El perro es tuyo, Juanfran?
¡Amarra ese perro!
No, estoy aquí ya en la estación de Llamartín para ir para coger el tren para Burgos, y hay obras y efectivamente hay perros, se oyen, ¿no?
Ah, un montón, ¿eh?
Pero no estás en el tren todavía, no es un vagón canino ni nada de esto.
No. Estoy a punto de coger el tren ya. La competición de todas formas, lo que dice Juanjo es cierto, pero la competición es muy larga en segunda. Es que todavía puede ocurrir cualquier cosa. Algún equipo de arriba se puede descolgar, o algún equipo que pueda llegar fuerte, como ocurrió la pasada temporada, por ejemplo, con la Unión Deportiva Las Palmas, ganando las 9 últimas jornadas y metiéndose en la promoción de ascenso. Es muy larga, estamos en la 26, la que va a jugar Las Palmas hoy, y hay que llegar a la 42, todavía queda muchísimo, y seguramente que habrá sorpresas en la parte alta de la tabla clasificatoria.
La Unión Deportiva, que le gane al Burgos, y después el Tenerife en el próximo, que le tiene que ganar a Granada, sí o sí.
Estamos en eso, pero va a ser difícil, como te decía, por la estadística que te contaba. El objetivo del Tenerife tiene que ser llegar a la jornada 32 a 6 puntos o menos del playoff. Eso quiere decir que a las últimas 10 jornadas de liga llegas con opciones. Más complicada, menos complicada, evidentemente preferiría llegar como el año pasado, metido en los puestos de playoff y no teniendo que remontar, pero tiene que ser a una distancia de 6 o menos puntos. El Tenerife está a 8 ahora, pero es que tranquilamente puede estar a 10 el domingo, ¿no? Por el rival que tiene el viernes en la próxima jornada. O sea que no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero nuestro barquito, que empezó con poca gente, va subiéndose gente, lo va viendo cada vez más posible, más ilusionante, sabiendo que es difícil, que lo normal sería que no y todo eso, pero se va sumando gente, a los que creen.
Bueno,
y eso... el equipo cada vez está mejor. El Tenerife recuerda un poquito ahora estas últimas jornadas, la pasada temporada, un equipo sólido atrás, que aprovecha las oportunidades que tiene y ya está ahí. Todavía tiene opciones y ojalá que pueda entrar en la promoción de ascenso junto con la Unión Deportiva, o Las Palmas pueda subir directamente y el Tenerife juegue la promoción.
Bueno, yo prefiero, no sé si prefiero casi eso, porque... Como Las Palmas quede tercera, el Tenerife a lo más que puede aspirar al sexto puesto, imagínate, otra vez otro playo de Las Palmas Tenerife, quita. En 4 días, ¡puf! Qué va. Se me hace cuesta arriba eso. Me estaría encantado por volver a Gran Canaria, porque estoy encantado, pero hombre...
A la Unión Deportiva va a subir directamente.
Bueno. La tensión y tal, pues mejor así, ¿no?
El Juanfran no está para...
Y el Tenerife va a subir también.
Para sufrir del corazón.
Tendremos los dos equipos en primera la próxima temporada.
Dios te oiga.
Oye...
Aunque no vayamos a Valencia.
Juan Frank, esta noche mándanos una fotito de tú en la grada ahí retransmitiendo, a ver cómo vas de abrigado, ¿eh? Porque eso no tiene desperdicio.
Una cosa, sí. Con los guantes...
Estaré empaquetado total.
Con los guantes total, guante, no puedes escribir gorro. Mensaje en el móvil, ¿eh? Es un detalle importante porque luego... Si te pasa como a mí, es el día que más te van a escribir los compañeros de aquí de los estudios y entonces tú vas a tener que quitarte los guantes y pasar frío.
Sí, cierto, es verdad.
Bueno, pero puede coger, ¿no? Un lápiz de estos de táctil de pantalla y escribir con eso, porque si no se le va a caer las manos, ¿eh?
Sí, eso sí. Ahora te mando las recomendaciones, Juanfra, que es lo más importante que vas a hacer hoy. Partido secundario.
La foto del chuletón y después de cómo estás de abrigado en el partido, ¿vale?
Tú sabes la fama que tenemos los periodistas que viajamos con los equipos de, estos van a comer y a pasárselo bien, esto el partido es lo de menos.
Y es verdad.
Pues eso, es claro.
Es verdad.
Y ojalá que después con los 3 puntos, ¿no? Al final del partido.
Exacto.
Uf, eso ya es a las 11 de la noche en Burgos, un lunes, complicado.
Juanfran.
A las 11 de la noche con los 3 puntos de la Unión Deportiva.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Adiós, Juanjo.
Hasta luego.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el gusto por el vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Tema del día, los problemas que sigue teniendo la ciudadanía para acceder a la seguridad social. Así lo contaba María.
Mi madre fue a la seguridad social, es verdad que fue a las 7:45, ella pensando que iba temprano hasta ahora. Y nada, cuando llegó ya también a la puerta le dijeron lo mismo, que el vigilante verdad que la atendió, le dijo que llegó muy tarde, que la próxima vez llegara más temprano, o sea a las 6:00 a.m, para que pudiera coger número y si no ya intentarlo por internet, que es lo que estamos intentando. Solucionarlo por internet, así que por todos lados hay problema con el tema de la cita previa.
Y me cuentan los representantes sindicales de la seguridad social, de los trabajadores de la seguridad social, que lejos de arreglarse, esto va a peor. Escuchen lo que nos contaba Javier esta mañana cuando pasaba por allí, por las oficinas de Pérez del Toro.
Hola Mayer, perdona, te lo mando por audio porque estoy conduciendo, no lo puedo hacer fotos. Hoy está lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria y la gente en la tesorería de la seguridad social, las pobres personas que están ahí esperando, son las 9:45, apelotonadas entre ellas con los paraguas debajo de un hueco para no mojarse. Es bochornoso, no pude hacerte la foto porque estoy conduciendo, pero es bochornoso, desde aquí todo mi apoyo. Y como dice Pepe, mucho pedir los funcionarios, pero poco dar, hasta las narices del funcionariado de este país.
Una parte de culpa la tendrán los funcionarios, otra parte los representantes sindicales y otra parte, por supuesto, los dirigentes políticos que no le han puesto solución a esto y que la gente tiene que estar allí a las 6:30 a.m. para ir a buscar un número y que la atiendan de forma presencial. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Ya todas estas pasado mañana quitan la mascarilla en los medios de transporte. Y quitan la mascarilla en los medios de transporte y resulta que la gente tiene unos problemas tremendos para acceder a las administraciones. Te encuentras con el vigilante de seguridad que te dice, no, sin cita no puede pasar. Y la gente cada vez más indignada con este asunto. Y como apuntaba esta mañana Jaime Pérez Jombé, los políticos pensando en el futuro de las Islas Canarias, de cómo quieren que sea el futuro de las Islas Canarias, y no son capaces de arreglar el presente. Todo lo que tenemos. Bueno, nos vamos. Gracias a Jorge Medina, que ha estado realizando el programa, a Marcelo Cordobés, también a nuestra compañera Aída Martínez, que se ha ocupado de la producción. Feliz lunes, feliz semana.